Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Cómo era aquello? Así, de una boda sale otra boda.
La Catedral de San Dionisio estaba adornada con 45.000 claveles rojos y amarillos traídos de Valencia y Cataluña.
En mayo de 1962 se reunieron en Atenas más de 100 miembros de todas las casas reales de Europa que estaban emparentados con don Juan Carlos y doña Sofía. Se casaron, ese era el sonido de la boda en mayo de 1962. En esa boda de los ahora reyes eméritos de España estaba la princesa Ana María de Dinamarca, muy jovencita, 16 años. Y Ana María de Dinamarca se pasó la celebración con Constantino, el que luego sería rey de Grecia. Bueno, parece que de la boda de Juan Carlos y Sofía, de Sofía y Juan Carlos, salió la boda de Ana María de Dinamarca y de Constantino. Ana María es desde hace unos días la viuda de Constantino y hoy en esa catedral se ha celebrado no una boda, sino el funeral del que fue el último rey de Grecia. Bueno, pues en esa catedral, 60 años después, han coincidido los dos reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. También las infantas, los reyes, Felipe VI y la reina Leticia. Las que no han estado han sido la princesa Leonor y la infanta Sofía. El rey emérito, ya digo, ha estado en la celebración acompañando a su mujer. ¿Para cuándo la vuelta del rey emérito? No tiene ninguna causa penal pendiente. Se le pueden hacer, y se le deben hacer seguramente, reproches morales por su conducta, pero ¿eso justifica que siga viviendo fuera de España en un exilio forzoso? Estamos en precampaña electoral y aquí se toman las decisiones a golpe de encuesta. ¿Qué dicen las encuestas? Pues que el Partido Popular está ganando en intención de voto gracias al trasvase, entre otras cosas, de antiguos votantes de Vox que vuelven o quieren votar ahora al Partido Popular, mientras el PSOE no consigue mejorar sus resultados. Y además, las encuestas dicen que la mayoría de los españoles están convencidos de que si Sánchez vuelve a gobernar, se celebrará el referéndum sobre la independencia de Cataluña. El 67% cree que habrá referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Estos son debates del pasado. En la Constitución española, como en ninguna otra constitución del mundo, se reconoce el derecho a la independencia de un determinado territorio. Y, por tanto, podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir.
Bueno, pues el 67% de los españoles no se cree lo que dice Sánchez sobre el referéndum de autodeterminación. Parece que la estrategia política de Sánchez de resolver lo antes posible lo que pedían los socios independentistas de Esquerra con la modificación del Código Penal no le ha salido bien. Y ya digo que estas encuestas son las que marcan el día a día. O sea, Vox pierde terreno a favor del Partido Popular. La semana pasada, García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el lugar donde Vox tiene visibilidad, anunció un nuevo protocolo para el aborto, haciendo obligatorio para los médicos ofrecer una ecografía en cuatro dimensiones y ofrecer que la madre, antes de abortar, escuche el latido del feto. Bueno, no hemos visto el papel donde se tomó esta medida y tenemos dos versiones. El presidente del Partido Popular, Fernández Mañueco, esta mañana ha dicho que eso no es lo que se acordó.
En ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de atención a las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo.
García Gallardo, por el contrario, dice que sí, que se ha modificado el protocolo. Ya digo que este debate entre los dos socios del gobierno se resolvería si nos enseñaran el papel de lo que se acordó en el Consejo de Gobierno. En cualquier caso, a un PSOE en horas bajas, le ha venido fenomenal esta cuestión. La ministra Pilar Alegría, portavoz socialista, pues ya está aventando el miedo a que venga la derecha.
El señor Feijóo no es el líder del Partido Popular, es el rehén de Vox. Desconocemos de dónde ha salido porque el gobierno no está ahí.
Bueno, ya digo, pre-campaña electoral, los problemas de fondo, los problemas importantes no se abordan. La mitad de las mujeres que abortan en España lo hacen por razones económicas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues como estás contando, Fernando, en España se producen 100.000 abortos al año. Hace unos minutos aquí en la tarde hemos hablado con Carolina Jiménez, directora de la Fundación Social Hijas de la Caridad de España. A través de varios centros de acogida trabaja para ayudar a mujeres embarazadas o con hijos en situación vulnerable a salir adelante. En general, las mujeres a las que atienden en busca de ayuda o que incluso se plantean el aborto son jóvenes, inmigrantes y muchas veces no cuentan con ningún recurso.
El caso tipo, dijéramoslo así, sí. Eso son mujeres inmigrantes. Muchas de ellas cada vez más vienen con problemas de salud mental sin diagnosticar, sin ningún tipo de vínculo familiar, y que a lo mejor en el momento de darle a conocer a su pareja que, bueno, pues que estaban embarazadas, la pareja las abandona e incluso las deja en situación de calle.
Y hace unos minutos ha comparecido la policía italiana tras el arresto del arresto de Matteo Messina, uno de los últimos grandes jefes de la mafia italiana. Se le buscaba desde hace 30 años y sobre él pesan dos cadenas perpetuas. La última por su conexión con el asesinato de dos jueces en 1992. En la operación policial de hoy han participado unos 100 agentes. Le han detenido cuando asistía a una clínica para someterse a una sesión de quimioterapia. Lo explica el fiscal general de Palermo, Mauricio De Lucía.
Estamos muy orgullosos de la labor que hemos hecho esta mañana porque concluye un proceso muy largo y complicado que ha implicado a todas las fuerzas de seguridad del Estado. Hemos capturado al último asesino de la mafia de entre 1992 y 1993. Era una deuda que la República de Palermo tenía que afrontar por todas las víctimas de estos años.
Y la borrasca Gerard, primer temporal del invierno, deja en alerta a toda España, menos a Canarias y Extremadura. Se está dejando notar con más fuerza, sobre todo en el norte peninsular. En Galicia, por ejemplo, deja rachas de viento por encima de los 80 kilómetros hora. En La Coruña, las fuertes olas, entre 5 y 7 metros, han obligado a cerrar parte del paseo marítimo. Íñigo Landa.
Hasta las 12 de este mediodía, los servicios de emergencia de Galicia habían asistido a un centenar de incidencias, que a esta hora deben ser muchas más porque arrecia el temporal que la borrasca Gerard está dejando en toda la comunidad, con rachas de viento que han superado los 160 kilómetros por hora en el Alto de Muras, al norte de Lugo, y precipitaciones que a esta hora obligan a activar el plan de la Xunta en 8 ríos de la comunidad por riesgo de inundaciones. Y es que las precipitaciones superan ya los 80 litros por metro cuadrado, aunque lo más llamativo hasta ahora ha sido la caída de una vivienda abandonada en el barrio de Esteiro, en Ferrol, que afortunadamente no ha dejado heridos, ya que en el momento de venirse abajo nadie transitaba por la acera. Los avisos por lluvia y viento darán paso mañana a la nieve que puede caer en Galicia en cotas de 300 metros, mientras que en la costa se activará el nivel rojo por olas que van a superar los 8 metros de altura, lo que obliga en la ciudad de A Coruña a cerrar el tráfico en toda la zona del paseo marítimo o a que 7 grandes buques se encuentren a esta hora al abrigo de las Islas Cíes, en la bocana de la Ría de Vigo.
Pues esta borrasca se juntará mañana con otra de nombre Fien y que dejará lluvias en casi toda España. De hecho, esa es la previsión para lo que queda de semana, mientras que las precipitaciones darán paso a una bajada generalizada de las temperaturas. En menos de una hora, en La Linterna, Ángel Expósito repasará con la ayuda de expertos las causas de esta situación climática y las consecuencias que puede dejar en nuestro país. Y Antiviolencia busca a los autores de los insultos racistas contra Vinicius en Valladolid. Luis Munilla.
Comunicado de la Comisión Antiviolencia, que recibió hace días la denuncia de la Liga por esos cánticos racistas contra el jugador del Real Madrid, Vinicius, en el estadio de Zorrilla. Antiviolencia comunica que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con los clubes, están tratando de identificar a los autores para elevar propuestas de sanción. En el mismo caso están los insultos a la jugadora Mayra Ramírez en el partido al AMA Levante de la Copa de la Reina. Entramos en semana de octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol, que comienza mañana con el Real Sociedad Mallorca y con el Alavés Sevilla. El Sevilla Sevilla, que está en descenso en la Liga y en plena crisis. Pero su técnico, Sampaoli, descarta la dimisión a pesar de que no le traen fichajes.
No tengo ninguna intención de no intentar cambiar esta realidad. A veces uno cree que la mejor decisión es escaparse o salir, y a mí lo que más me ilusiona es quedarme y seguir.
Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el partido Cádiz-Elche en tiempo de juego para COPE+. En el Mundial de Balonmano, España-Irán a las 8:30 para cerrar la primera fase. Y esta noche a las 11:30 en el partidazo de COPE, Juanma Castaño cara a cara con el seleccionador campeón del mundo, Lionel Scaloni.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos los termómetros en los 9 grados y van a seguir bajando durante la noche para dar paso a un martes con chubascos en forma de nieve en la sierra, donde irá bajando la cota hasta los 600-800 metros por la tarde. Helará y el viento soplará con fuerza y eso hará que notemos más frío. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la 3 y M40 Coslevada hacia la autovía de Valencia y de entrada en la 1 en Las Tablas. En el puente de Vallecas y Fuencarral, la policía ha detenido lo que llevamos de mes a 5 personas acusadas de robar catalizadores de vehículos en el desguace. Podían venderlos por unos 80-100 euros. Los 5 formaban parte de 2 bandas, una formada por 3 marroquíes y otra por 2 españoles. Se les ha pillado con herramientas, una sierra eléctrica y gatos hidráulicos imprescindibles para poder cometer los robos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La vida, la verdad es que no siempre es un camino fácil. De hecho, por muchas circunstancias, por cosas que nos pasan, ¿no? Puede llegar un momento en que llegas a pensar eso de que nada tiene sentido, que eres incapaz de salir, que ya está todo perdido. Pero en la vida, desde luego, no hay que dejar de creer en que las oportunidades llegan. A veces llegan en forma de persona, que es seguramente la mejor manera de que te llegue una buena oportunidad. Personas que te ayudan, ¿no?, a salir, a ilusionarte, a conseguir pues creer en esa vida, ¿no? Javi Nieves, hola, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Porque la historia que vamos a contar, que es la historia de José María Bocanegra, es una de esas historias que nos ayudan a volver a creer en la vida.
Pues mira, te ponen los pelos de punta, porque no tiene nada que ver la historia que vamos a contar con las imágenes de José María, por ejemplo, en su Instagram, que es un tío sonriente, encantado, feliz. Pero José María huyó de la violencia, de la mala vida que tenía en Colombia, aterriza en Madrid, no tenía papeles, no tenía dinero, pasa de trabajo en trabajo, de piso en piso, se queda en la calle, porque la persona mayor a la que cuidaba falleció. Y estuvo casi 2 meses en una especie de tienda de campaña, en la Casa de Campo de Madrid, a la intemperie, en refugios. Y en ese momento, en el que llega, toca fondo totalmente y llega a dejar de llamar a su abuela, que era su única familia, para que no conociera la realidad, llega a tocar fondo porque no tenía amigos, no tenía esperanza, incluso le ronda la idea de quitarse la vida en el viaducto de Madrid. Justo ahí, un ángel anónimo le pasa un papel donde venía un teléfono que le lleva hasta Carmela.
¿Y quién es Carmela? Bueno, pues Carmela es una trabajadora de Cáritas desde hace más de 30 años y ese día no imaginaba que su ayuda, su labor, pues la llevaría además a rescatar de ese final a José y le devolvería la ilusión. Bueno, en el papel que le dio había un número y ese número de teléfono era el de Cáritas y el que le llevó hasta Carmela. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantado. No, encantado de estar en esta tarde, bueno, de tanto frío, ¿no?, con ustedes, pero bueno, aquí estamos.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo llegas a ese momento crítico, ¿no? Ese momento en que realmente veías que ya no había salida ninguna y te llegas a acercar a, bueno, este lugar realmente tremendo, ¿no? Que en Madrid lo conocemos bien, que es el viaducto, ¿no? Porque durante muchos años fue un lugar donde es verdad que había gente, pues bueno, pues lo utilizaba de esa forma terrible, ¿no?, para quitarse la vida. Y hay un momento en que alguien se te acerca y te pasa un papel con un teléfono.
Sí, la cuestión fue que, bueno, pues yo, como ya, bueno, usted lo habéis dicho, perdona, llegó un momento, ¿no?, que ya, hombre, ya no tenía aspiraciones de nada, prácticamente vi que mis sueños, mis metas, estaban por el piso, o sea, mi familia, mis amigos, o sea, me sentía súper solo, no me sentía una persona escuchada, vamos, un chico súper inseguro, y eso fue lo que me llevó, ¿no?, a tomar, digamos, esta decisión, que al fin y al cabo, pues, no se llegó a cumplir con su objetivo, por así decirlo, pero sí que es verdad que yo sinceramente le agradezco mucho a esa señora, ¿no?, que fue un momento clave, la verdad, para haberme dado como ese apoyo, ¿no?, ese momento de decir, mira, para un momento, piénsatelo y toma esta pequeña ayuda, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que, pues, me motivó a seguir, la verdad, porque fue el primer momento que yo dije, puf, alguien está creyendo en mí sin saber quién es. Y bueno, y pues gracias a ella y a todos los apoyos que me han dado, pues estoy aquí, pues, con esta oportunidad, ¿no?, de contarles no solamente a ustedes, sino también al mundo. Y pues ese es mi objetivo, ¿no? Ahorita, ya que pasé, digamos, por este momento, pues poder llegar y decirle a alguien que a lo mejor lo está pasando mal, pues que hay una salida y de verdad que la hay, ¿no?
Bueno, pero esto que parece que estás contando, que fue esto ocurrió hace nada, en 2021. O sea, es decir, tu vida ha cambiado hace 2 años, que no es nada de tiempo. Y ha pegado un giro radical, por lo que vemos, ¿no?
Sí. La verdad que incluso yo, muchas veces cuando, o sea, viendo estos cambios, ¿no?, tan positivos, yo mismo tenía, digamos, ese miedo, ¿no? Porque yo decía, puf, las cosas me están saliendo súper bien, yo no me lo creo. Y sinceramente, o sea, fue mucho apoyo el que me dieron, ¿no?, por parte de los técnicos, que fue como ese momento de yo creerme también por lo que estaba pasando, ¿no? Porque incluso hasta el día de hoy, que viendo todas las cosas que estoy haciendo y demás, es como que digo, puf, esto para mí es un sueño y fue algo que en verdad, sinceramente, nunca había pensado que iba a poder cumplir.
Hay que decir también, como bien dices, Javi, que esto ha pasado en un tiempo relativamente corto, es decir, no hace mucho tiempo, ¿no?, que José María efectivamente estaba al límite y ahora tiene una actitud totalmente distinta y está en otro momento de su vida, también en otro lugar, porque en realidad ya no está en Madrid, ¿verdad, José María?, porque estás en Ferrol y ahora nos tienes que contar cómo llegaste ahí. Bueno, pero en realidad en esto sí que tiene mucho que ver la otra parte, ¿no?, que es Carmela. Hola, Carmela, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carmela es trabajadora social de Cáritas y lleva 30 años, ¿no?, bueno, pues ayudando a mucha gente. ¿Cómo recuerdas la primera vez que tuviste contacto con José María? ¿Qué recuerdas de él?
Pues mira, yo la primera vez que tuve contacto con José María fue telefónico y fue a través de los compañeros de Cáritas de Madrid, de una vicaría de Madrid, que precisamente pues esta persona que se encontró en la calle y le facilitó este teléfono de contacto de Cáritas. Pues nosotros a nivel de Cáritas tenemos una amplia red a nivel de toda España, 68 Cáritas diocesana, y cuando tenemos alguna situación pues de emergencia, de recurso residencial o de búsqueda activa de empleo, pues bueno, utilizamos nuestros mecanismos, nuestra plataforma, y a partir de ahí pues buscamos dónde puede encajar esta persona y la situación de José, ¿no? Y fue un poco como yo contacté con José por primera vez vía telefónicamente.
Pero lo primero, o sea, vamos a ver, yo me imagino que lo primero que ocurrió es que no encontraste algo inmediato, te diste cuenta de la gravedad del asunto y te llevaste a José María a tu propia casa porque viste que aquello era muy urgente.
Sí, bueno, quizás la urgencia también la marcaba la situación, el contexto en el que estaba pasando José, ¿vale?, en ese sentido, y los compañeros que en ese momento de la Cáritas de Madrid estaban acompañando este proceso, ¿no? Nosotros aquí nos limitamos, a encontrar ese recurso, que en ese momento, otras veces, pues es muy complicado, pues había plaza en uno de los pisos de tránsito, pues porque una de las personas que había pasado por ese proceso de José, de búsqueda de empleo, de vivienda, pues ya había encontrado un poco su camino y salía de esa vivienda, ¿no? Entonces, en principio, pues empezamos a poner en ese mecanismo de red que tenemos en Cáritas, ¿no? Y decir, oye, pues mira, este perfil puede encajar aquí, oye, que venga, vamos a ver si a través de la entrevista, si le gusta el piso, lo que le ofrecemos, y bueno, pues fue así un poco como nos...
Pero si le gusta, en Ferrol.
En Ferrol, claro, nosotros...
Entonces, José, que yo entiendo que que claro, tú en ese momento, vamos, estabas dispuesto, pues como tú dices, hay un momento en que me doy cuenta de que sí hay alguien que quiere echarme una mano. Y para ti eso fue fundamental, ¿no? Que también fue esa persona desconocida, que luego hablaremos de ella, que fue la que te facilitó el teléfono de Cáritas, ¿eh? Cuidado. Pero cuando hablas con Carmela y te dice, vente a Ferrol, ¿tú sabías dónde estaba Ferrol, por cierto?
No, yo, o sea, nada, ¿eh?
O sea, Ferrol, ¿esto sí, qué sí, es? Sí. ¿Dónde está esto, no?
Sí.
Y dijiste, bueno, vale, voy, ¿o qué?
Pues... Bueno, yo recuerdo que me preguntó si era el norte y le dije que sí.
Y buena pregunta, pronto, José.
Llueve mucho.
Por ahí se empieza.
Llueve mucho, hay muchas olas. Sí. No. Y dijiste, sí, me voy. ¿Cómo fue el proceso, José? ¿Tú qué recuerdas de aquello? ¿Cómo te lo plantea Carmela?
Pues fíjate que yo en ese momento, hombre, tuve mis dudas porque, hombre, estaba en una situación que, hombre, yo estaba al punto de la muerte, ¿sabes?
Sí.
Y yo en ese momento dije, mira, ya que más mal me puede pasar, yo dije, ya va a tomar esto como mi última oportunidad y, hombre, si se me abren las puertas, voy a aprovecharlas al máximo. Y bueno, y así fue.
Tremendo, ¿eh? Hay gente que tiene que, ¿sí?, que tiene una suerte en la vida o una mala suerte tremenda porque... ¿tú por qué decides irte de Colombia? Claro, te vas a Ferrol, pero antes de eso te vas de Colombia, te vienes a España. ¿Por qué? ¿Qué motivo hay?
Bueno, pues yo allí pues era como si fuera, bueno, también un poco así por la rama de lo social, y sino que la cuestión fue que, claro, por unos índices de violencia, ¿no?, que estábamos pues pasando en ese momento ahí en la localidad de Bogotá, pues claro, recibí un par de amenazas y demás, solo que claro, a mí me dijeron, mira, José, en España a lo mejor la situación está un poco mejor, vas a estar mucho más seguro, a lo mejor incluso de aquí a futuro puedes reencontrarte con tu familia y demás. Entonces, claro, yo al ver todas estas amenazas y yo al verme tan indefenso allá, yo dije, mira, si me lo están pintando de esa manera, pues tomo esta decisión y bueno, y tiro para allí.
Y aquí viniste, lo que pasa es que, bueno, pues no es fácil, ¿verdad? Esos uh-huh. primeros años, José María, en el que, bueno, pues tienes trabajo, pero no tienes, pero luego lo pierdes, pero luego ya no tienes manera, ¿no?, de salir adelante. Y como decimos, acabas incluso en esa tienda de campaña, ¿no?, durmiendo a la intemperie en la casa de campo. Y a esa situación límite que te llevó a pensar, esto ya no tiene salida, ya no puedo más. Y te encontraste con esa persona que, por cierto, esa persona sigue siendo una desconocida. Es decir, o tú llegaste a tener algún contacto con la que te facilitó el teléfono de Cáritas, que
no,
al final es el, o sea, es como tú lo llamas, una especie el ángel desconocido que te cambió la vida, o sea, que uh-huh. te facilitó este teléfono de Cáritas así sin conocerte de nada.
Uh-huh. Sí, o sea, prácticamente, hombre, ahorita hace poco incluso pues tuve la oportunidad para viajar para Madrid. Incluso fui y volví otra vez a ese puente, ¿no? Pues para ver cómo, o sea, todo lo que había pasado y sinceramente uh-huh. pues me recordó ese momento, ¿no? De justamente pues hace un año justo, y verme en este momento y estar en la misma, en el mismo sitio y todo, y con esa ilusión, ¿no?, de que se volviera a repetir esa ocasión, pues fue como, no sé, para mí fue algo de verdad para esperar, pero bueno.
Él comentaba un poco ese viaje a Madrid, que fue a una boda de un amigo, ¿no? Y me decía con mucha ilusión, me decía, yo voy a volver allí, porque, no sé, yo creo, estoy convencida de que si la veo, la voy a reconocer. Y nosotros creemos que estaba vinculada a la parroquia, porque efectivamente llevaba y tenía claro los horarios de la detención, de la Cáritas, de la vicaría, que le indicó, o sea, que tiene que ver algo, tiene que ser alguien vinculada, no sé si a Cáritas o a la comunidad parroquial, pero que sí que desde luego conocía lo que se hacía en Cáritas.
Pero
pues quizás esté oyendo la radio ahora mismo
y
se esté dando cuenta de que aquel pequeño gesto de entregar un papel, un teléfono y pues fue una balsa para ti, porque la vida te ha cambiado tanto que ahora mismo, ¿a qué te dedicas, José?
Bueno, pues ahorita de todo un poco, ¿eh? Bueno, pues aquí en Ferrol cuando llegué, ¿no? Hombre, sí que es verdad que digamos el ver, ¿no?, que un chico esté, digamos, atendiendo, ¿no?, a personas mayores, pues sí que es verdad que hay veces como que lo ven como un poco mal, ¿no? Pero fíjate, cuando encontré trabajo, que fue incluso con una señora mayor, hombre, alcancé a escuchar críticas de gente que decía, un chico cuidando a una señora, o sea, imposible. Pero fíjate, aún así yo no miré hacia atrás, o sea, yo continúo adelante. Y bueno, actualmente pues estoy trabajando con ella hoy en día. Incluso también estoy haciendo un equipo de... O sea, estoy con un equipo de participación ahí en Cáritas también en un voluntariado.
¿Y estás estudiando?
Sí, ahorita, hombre, hace poco terminé un curso que hice de para personas de ayuda a domicilio.
Sí.
También hice un curso de monitoreos y tiempo libre, que también ahorita ya, a ver si este verano ya lo empiezo a ejecutar. Ajá. Como tal, ¿no? Y bueno, y con muchos más proyectos también.
Bueno, Javi, hay que decir que también nos hace también la competencia. Escucha esto.
Pues eso está feísimo.
No, está feísimo. Escucha.
A mí me pasó, chicos, bueno. cuando yo empecé a sanar, ¿no? Digamos, esas heridas que venía trayendo, ¿no? Desde prácticamente desde la adolescencia. Yo recuerdo que a mí me hacían muchas veces la misma pregunta. Y me decían, José, pero... ese eras tú, el que estaba llorando antes en los rincones y...
Porque ha montado una radio online, que se llama radio15j.com y ya veo que transmites pues tu propia experiencia, ¿no? Sí. Y hablas con la gente, ¿qué haces?
Sí, pues bueno, yo sinceramente, al estar aquí en Ferrol y ver todo el cambio, ¿no? Pues yo sinceramente vi la necesidad y dije, mira... a lo mejor hay alguna persona que necesita escuchar alguna palabra de apoyo en su momento. Y bueno, pues mira, busqué las herramientas, también recibí mucho apoyo para este proyecto y bueno, un pequeño proyecto de radio que lo tengo ahí y pues hasta el día de hoy sí que soy consciente de que hay dos personas que sí que es verdad que les han ayudado. Yo espero llegar a mucho más. Y es un programa, pues es un programa de superación que estoy haciendo con pequeños spots. Y bueno, hasta el momento puede decir que va andando la cosa.
O sea, lo que es, de verdad, te rompe la cabeza es verte la cara y luego ver toda la historia que nos cuentas. Sí. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra, Carmela. La cara de José María con esa sonrisa, esa vitalidad que desprende, y la historia que hemos escuchado son como dos cosas completamente distintas, Carmela.
Sí, bueno, a mí cuando conocí personalmente a José me llamó la atención porque a pesar de la situación tan dura por la que había pasado en Madrid y cómo llegaba, ¿no? Pues me llamó siempre la atención porque la sonrisa nunca la perdió, y eso fue algo que siempre me impactó muchísimo, ¿no? Cuando lo recibí, pues bueno, pues le explicábamos un poco cómo trabajábamos en Cáritas, qué podíamos ofrecerle. Para nosotros lo importante que era que él viese, primero, la necesidad de que necesitaba ese apoyo, esa fuerza, ¿vale? Y después que él mismo necesitaba ser el proceso transformador consigo mismo, ¿no? Dar margen, tiempo, no tener prisa, sanar pues pequeñas heridas, como él bien decía, que traía de su país de origen, que la situación que le tocó vivir en Madrid pues tampoco fue muy muy grata, ¿no? En ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y entonces le decíamos, date tiempo, José, date tiempo, y vamos a ver si somos capaces de que contigo, acompañándote y tú en todo momento tomando tus propias decisiones, seamos capaces de salir, ¿no? Y me impactó siempre esa sonrisa.
Bueno, pues esa sonrisa que se nota, ¿eh? Porque la sonrisa también se nota a través del sonido de la radio, ¿eh? Del micrófono, y se nota, desde luego que sí, estamos encantados de que se note. José María, gracias por estar con nosotros y contarnos tu historia. Carmela, gracias también a ti, y nada, que te vaya fenomenal, José, en cualquiera de los muchos proyectos que ya vemos que tienes en marcha, ¿eh?
En cualquiera. Ay, no, en la radio justito.
Que de verdad, Javi, que tú ya eres una estrella y estás ahí en lo más alto, hombre. Gracias, de verdad, un abrazo enorme.
Gracias a vosotros.
Sí, gracias a ustedes.
Adiós. Bueno, Javi, qué historia, ¿eh? Además,
bueno, que te... es que... transmite de verdad todo lo que ha contado y todo lo que se sí. nota. Es verdad, lo que has dicho, tienes toda la razón del mundo, Pilar. En la radio se nota perfectamente. No sé por qué en este medio se transmite tanto sí. con la voz, pero esa sinceridad de José y esa sonrisa, ¿no? Pues la tienen en cada una de las fotos que tiene, por ejemplo, en su perfil de Instagram.
Javi Nieves, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, Pilar. Adiós. Saludo.
Mira, también sonríe mucho Elena Fornas.
Lo intento, claro que sí.
Sobre todo se habla de la mutua.
Por supuesto, y más si necesitamos que nos ayuden a ahorrar, porque para eso está la mutua, que además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Lo decimos siempre por esta y muchas cosas más. Vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get too fucks, but I still want that. Valencia en lugar de Valencia. Una mujer se confunde por una letra, la P por la V, y llega en tren pues a otro punto del país muy alejado de su destino. La pobre tuvo que hacer noche en Palencia
y luego volver a Valencia el día siguiente. Y te estamos preguntando a cuenta de esta historia, eso, si te ha pasado algo parecido alguna vez, ir a un sitio y acabar en otro por confusión o por despiste. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, lo peor es cuando tienes un evento, ¿no? No sé yo si esta pobre mujer llegaría a tiempo, la verdad.
Hola, gente. Mi mujer hace mucho tiempo teníamos un evento en Madrid de la familia, entonces yo que estaba por el norte me quedé en Madrid y ella subía en tren con los niños. Ella llega a la estación de tren de Albacete, se monta en su tren y ve una persona ocupando su sitio y empieza a discutir con ella. Ya llega el revisor. Señora, ¿usted a dónde va? Dice, ¿yo? ¿A Madrid? Dice, sí, es que este AVE va a Sevilla. Se había montado un tren equivocado, con lo cual se tuvo que bajar en Alcázar intentando coger el que era el suyo, pero no le dio tiempo. Entonces tuvieron que esperar luego a otro regional, cambiar los billetes, o sea, una odisea. Venga, un abrazo.
Pero lo comentábamos antes, ¿eh? Lo de cambiar el AVE es difícil, ¿no? O sea, vamos a ver, si vos, para entrar tienes ya un control, ¿no?
Claro, pero a ti no te digo. Sí, pero el control, por ejemplo, en Atocha, a ti te miran el código.
Sí. Pasas. Es verdad que puede ser que haya en el andén, claro, puedes irte a la izquierda o a la derecha.
O a la derecha, lo que decíamos antes.
Esa es la manera de equivocarte.
Yo creo que sí, que es a lo mejor la manera de equivocarte. Si están dos trenes que van a salir, pero en destinos diferentes, y te has liado.
Y vas con niños, con todo el lío,
claro,
con las prisas.
Y si en ese momento...
Los niños, siempre.
Pobrecitos, sí, sí.
Oye, a mí me ha quedado la duda de qué es un evento. Yo tengo un evento familiar.
Una reunión, una boda, un bautizo.
Sí, un cumpleaños, bueno, a lo mejor.
Una celebración.
Sí, celebración sería.
Pero vamos, que guasa en esta familia tuvieron porque son 7 hermanos. Entonces, cuando llegó tarde con los niños, tuvo guasa también esta señora.
Sí, ¿no?
Seguro que se cuenta la anécdota en todas las reuniones familiares.
Efectivamente. Bueno, y si alguna vez quieres volar a Ginebra, atento a esto.
Hola, buenas tardes. Este amigo mío se sacó un billete a Ginebra y se fue al aeropuerto a coger su avión a Ginebra, pasó todos los controles y cuando estaba en el avión ya casi llegando a Ginebra, le pareció sospechoso que todo el mundo hablara de italiano. Entonces le preguntó a su compañero de asiento, oye, perdona, ¿dónde estamos volando? Le dijo que estaban volando a Génova. Génova es Genove y en inglés Ginebra es Ginebra. Y él, convencido de que se estaba yendo a Ginebra, porque ponía gen en todas las pantallitas, cuando en realidad se estaba yendo a Génova.
Bueno, pero vamos a ver.
El lío máximo.
Si no tenía billete a Génova, no se monta en el avión.
Pues se montó.
No puede ser. Este muchacho sacó el billete ya mal desde el principio.
Pues posiblemente.
A lo mejor también, es verdad.
Porque,
también sea, puede ser, yo, claro. Sí,
o sea, es decir, tú llegas a embarcar, ¿no? Vas con tu tarjeta de embarque, imagínate que la has sacado digital como solemos hacer nosotros. Bueno, si tú estás metiéndote o intentándote meter en el avión, que no es...
A lo pita mejor, aquello, o sea, o cuando lo pasa...
A lo mejor no te pita la maquinita, ellos ven que tú tienes tu...
No, pero alguien tendrá tu sitio en el avión. Fuera lleno.
Vamos, a mí nunca me ha pasado de ver a alguien que entrase en un avión que no fuese el suyo. De hecho, yo muchas veces voy confiado diciendo, hombre, si me confundo ya me echarán para atrás aquí, o sea...
Bueno, pues no, y si no te echan, y si pasas...
Sido un error muy gordo, ¿no es cierto?
Claro, de todo el mundo.
Muy gordo, o lo que dice Fernando también, que se sacara mal el billete ya de entrada. Al poner el aeropuerto de
Ginebra,
te liaste.
Y hay
claro.
Una cosa muy fácil para distinguir si va a Ginebra o a Génova. Los billetes a Ginebra son carísimos todos, porque todo el mundo que va a Ginebra es muy rico.
Vaya.
Y entonces ir a Ginebra en avión es un dineral.
Pues fíjate,
lo digo por experiencia, ¿eh?
No, es que a lo mejor, claro, por eso, al final el destino real fue Génova y a lo mejor dice, uy, qué barato me he encontrado el billete qué promoción tan interesante.
Será.
Voy a cogerlo ya, que si no me lo quitan.
Allí en Ginebra pues hay gente que tiene su dinero, hay... Sí. Muchos habitantes, muchos viajantes del Golfo Pérsico, hay mucha joyería.
O sea, mucha pasta, vamos.
Sí,
bueno, pero chico quería ir allí, quería ir a Ginebra.
Una
pues,
joyería
fíjate.
Que dice, Dios mío, ¿quién pagará estos pedrolos? Te vas a tomar un café y son al cambio 12 euros, no se te ocurra pedir un vino, y te vas al supermercado y te da la sensación de que estás siendo víctima de un atraco. Conviene cruzar a Francia, que está a media hora, y hacer la compra en el otro lado.
Y te vuelves.
Sí,
qué panorama, ¿eh?
Te vas a cruzar a Francia.
Bueno, pues nada.
Bueno, y estas pobres, fijaos, lo intentaron, pero no llegaron nunca a su destino.
Hola, gente. Una experiencia que nunca olvidaré fue en Miami. Fui con unas amigas, queríamos alquilar un coche. Yo era la única que tenía carné, que lo acababa de sacar, y encima un coche automático. Bueno, pues la que iba yo pendiente del coche únicamente, y la que iba de copiloto, es la que tenía que estar pendiente de la señalización. Y queríamos ir a ver los callos. Bueno, pues fue misión imposible. Nos recorrimos todas las autopistas habidas y por haber, pero nada, imposible, no. Nos fuimos de Miami sin poder ver los
callos. ¡Pobrecita!
Bueno, ¿pero y qué tiene que ver el coche automático?
Porque no,
no controlaba tampoco. Que no estaba acostumbrado.
Que acababa de sacarse el carnet, encima un coche automático. La pobre estaría ahí agarrada al volante, y la que iba dirigiendo, pues ni
idea. Se acababa de sacar el carnet. Estás en Miami con un coche que no controlas automático.
Venga autopistas. Venga autopistas.
Los navegadores han sido gran invento.
Sí, eso es verdad.
Eso porque la...
Pero qué faena tener que irte por imposibilidad real de llegar. O sea, porque te pones a dar vueltas y no llegas.
Ya no me compensa, me voy a mi casa,
me voy al hotel y a donde sea.
Y ya me baño ahí en Miami.
Bueno, ir a un sitio y acabar en otro por confusión, por despiste. ¿Qué fue lo que te pasó? Más notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Jugará Messi el Mundial 2026? ¿Volvería a entrenar al Depor? Ya es el único técnico argentino que ha ganado la Copa América y un Mundial. ¿Qué metas se ha propuesto?
En un país como el nuestro siempre se pide más y tenemos que seguir.
Juanma Castaño entrevista al seleccionador de Argentina y campeón del mundo, Lionel Scaloni.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Cuando vienen protagonistas como el que tenemos hoy...
Escúchalo esta noche desde las 11:30 en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas, te gustaría sustituirla por una que suene así de bien. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. En el King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana, utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. En el King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana, utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
en el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una pregunta fácil. ¿Tienes cosquillas? Yo muchas. ¿Y por qué nuestra reacción es totalmente diferente si alguien nos hace cosquillas o lo intenta? Así nos las hacemos nosotros mismos. A nosotros mismos, quiero decir. ¿No te pasa? ¿No? Tú te haces cosquillas o lo intentas así y no tienes ninguna reacción, ni te hace reír, ni te pones nervioso, ni histérico, ni demás, porque la reacción puede ser muy diferente. Pero como tengas cosquillas y alguien, ¿no?, te haga cosquillas, bueno, para empezar, hay gente que se parte de la risa, hay gente que se pone directamente a gritar, ¿eh? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué pasa? Francisco José Esteban es profesor titular de Biología Celular en la Universidad de Jaén. Francisco José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué esta diferencia?
Bueno, parece ser que existen diferentes mecanismos, ¿no? Hasta no hace mucho se pensaba que si nos hacían cosquillas o si nos las hacemos nosotros mismos, está relacionado a que si nos tocan o nos tocamos nosotros en cuanto a la sensación de peligro, ¿no?, a los riesgos que puede tener, las consecuencias de algo que venga externo, uh-huh, a algo que nos hacemos nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros nos tocamos, pues digamos que nuestro organismo pues reconoce, la sensación es menor que si nos tocan. Aunque ya los últimos estudios que se han hecho en modelos animales pues apuntan a que existen toda una serie de mecanismos neurológicos que acaban en una zona del cerebro que se llama la corteza somatosensorial y que hace que cuando nosotros nos tocamos inhibimos este circuito, que además es un circuito que está implicado en la vocalización, en el producir la risa, en vocalizarla.
Que podemos inhibirlo, pero es un mecanismo que ponemos en marcha ¿con plena conciencia o es prácticamente automático?
No, más bien es automático, ¿no? El hecho de que nosotros nos toquemos hace que se active automáticamente, ajá, por decirlo de algún modo, este mecanismo inhibitorio que actúa en esa zona de la corteza, que es la zona somatosensorial, que es la que procesa pues todos los estímulos sensoriales, ¿no?, y sensitivos que recibimos y que además también está relacionada con la vocalización que se produce en la risa.
A ver, las cosquillas nos pueden hacer reír, pero también nos pueden molestar mucho, ¿no? Y incluso producir una sensación de una especie de estrés, ¿no?, de nerviosismo que quiere salir corriendo. Esto pasa, ¿no? No sé si depende de cada persona o de qué depende.
Bueno, depende un poco de todo, depende del contexto, depende del estado de ánimo. De hecho, aprendemos a identificar las cosquillas cuando en la infancia, pues cuando nuestras madres principalmente, también nuestros padres, ¿no?, pues se acercaban, uh-huh, y nos hacían cosquillas, sí, ya siendo bebés, ¿no? Principalmente pues en la axila, en el abdomen, en los muslos o en la planta del pie, ¿no? Entonces identificaba esa sensación de cercanía, ¿no?, pues con algo bonito, con algo alegre y nos produce la risa. Y luego, pues, conforme vamos creciendo, asociamos las cosquillas a esa buena sensación y risa. Pero claro, todo depende del contexto y del estado de ánimo. De hecho, también el hacer cosquillas está relacionado con una relación de sumisión, ¿no?, de dominación y de sumisión, ¿no? Ajá. Y eso, pues, a veces, pues claro, tampoco es bueno.
Y hay gente que no tiene cosquillas. ¿O no? ¿O es que dominan perfectamente el hecho este que hablábamos antes de que tienen ese mecanismo que tenemos los que intentamos hacernos cosquillas a nosotros mismos y el cerebro reacciona? ¿O porque hay gente que no tiene cosquillas?
Bueno, pues todos, pues cada quien, pues somos un mundo, ¿no? Y sí que es cierto que hay personas que, bueno, pues sus receptores sensitivos de la piel, que existen de muchos tipos, distintos, para el frío, para el calor, para la presión, para el picor, ¿no? Bueno, pues la sensación o cuando se produce, pues, que nos toquen, ¿no? O el calor, ¿no? También hay personas que ante una sensación de calor o ante una fuente de calor, perdón, su sensación es menor que en otra, o al revés, ¿no? O mucho mayor, ¿no? Digamos que la activación y la desactivación, pues genéticamente o fisiológicamente, pues está más activa o menos activa, dependiendo de la persona.
Uh-huh. Y muchas veces provocan la reacción incluso antes de que nos toquen, es decir, ya solo ves a alguien que te va a hacer cosquillas, pero no llega ni siquiera a tocarte, y sin embargo, o bien nos reímos, o lo rechazamos, o en fin, pero ni siquiera te ha llegado a tocar, ¿no?
Sí, así es, pero también depende del contexto y de la persona, ¿no? Que nos vaya a hacer las cosquillas, que nosotros interpretemos que nos van a hacer las cosquillas, y eso nos produce la risa, ¿no? Y también si se van a acercar a determinadas zonas del cuerpo, ¿no? Que hay zonas que digamos que son más sensibles o más propicias para las cosquillas, aunque existen diferentes tipos de cosquillas, las más suaves o las que requieren más presión, ¿no? Y depende un poco de la cercanía y del contexto de la persona que lo vaya a hacer, esto es importante, y también de la zona en la que se vaya a hacer.
Bueno, pero me parece muy interesante, ¿no? Esto que ha comentado de la diferencia, ¿no? De la que partíamos, ¿no? De por qué cuando tenemos muchas cosquillas, si alguien desde luego intenta hacernos cosquillas o nos las hace, pues eso, o nos partimos de la risa o lo rechazamos, no podemos, y sin embargo nos las hacemos a nosotros mismos y efectivamente no tenemos esa misma reacción, y dice que los estudios han demostrado que sí que es esa reacción cerebral, ¿no? De que se produce ahí una conexión, que somos capaces de dominar ese impulso, pero solo cuando lo hacemos nosotros mismos. Es curioso. Francisco José Esteban, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes.
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Los precios. La principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, como siempre, tres chispazos. ¿Quién nos iba a decir, tantos años después, que una foto en un funeral iba a ser una foto casi para la historia, ¿verdad?
Sí. Mm-hmm.
Qué curioso sí. Lo que está pasando, ¿eh? Lo de Atenas, la foto hoy de la reina Sofía, al fondo el rey Juan Carlos y los reyes de España y tal. Dices, joder, que algo estamos haciendo mal desde el punto de vista institucional en este país para que esta foto sea noticia, ¿eh? Pero bueno, oye, Dios quiera que no pase nada que todo el mundo tiene en mente en estas circunstancias, porque la cosa puede ser tremendamente complicada, lo que pues faltaba. Sí. Pero en fin, oye, vamos a hablar hoy en sucesos con Pablo Muñoz. Te he oído antes, Pilar, con el tema de la mafia. Hoy vamos a hablar de la manada de Castelldefels. Mm. Vaya panda de
tremendo,
cerdos,
sí,
vaya panda de monstruos. Me comentaba Pablo esta mañana, son mucho peor que lo de Pamplona, imagínate. Los tíos se dedicaban a abusar, a violar, a agravar a mujeres, a chicas con problemas de todo tipo. Desde exclusión hasta algún problemita de minusvalías. Imagínate, vaya panda de cerdos que le caiga a la mundial. Y por último, no sé si habéis enterado o si habéis dado cuenta, pero llega el invierno. Pues, un poco
mira,
más. Sí. Un poco más y se nos presenta en julio. Pero bueno, en cualquier caso, en nuestro tema
no
del día,
mal.
Vamos a hacer un repasito al panorama meteorológico. Pero en fin, abrigados, chicos.
Ya no nos acordábamos de que
bufanda, era... guantes, sí. Joder, gorro.
A ver si nieva de verdad, que si no el verano que viene la vamos a pasar canutas con el agua de verdad.
Pues sí, la verdad. Pues te escuchamos, Ángel.
Venga, adiós,
te escuchamos.
Familia. Chao. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call.
Palencia en lugar de Valencia. Es lo que te estamos contando, que una mujer se confunde por esta letra V, y llega en tren. Pues a Palencia en vez de a Valencia, que es donde la pobre quería ir. Total, tuvo que hacer noche en Valencia y volver a Valencia al día siguiente. Que si te ha pasado alguna vez algo parecido, ir a un sitio y acabar en otro, pues eso, por despiste, por confusión. ¿Qué fue lo que ocurrió, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, hablábamos antes de un chaval que iba a Ginebra, acabó en Génova, y decíamos, ¿cómo es posible que alguien se equivoque y se meta en el avión?
Claro, pues decíamos que no puede ser, porque por los controles no te puedes meter en un avión equivocado.
Pues fíjate, María iba a Gran Canaria y esto es lo que pasó.
Hola, en eso que estabais hablando de que era imposible confundirse y coger un avión con un destino diferente al de tu billete, hace cosa de 2 meses, en un avión que iba a destino a Gran Canaria, cuando ya el comandante estaba dando la bienvenida al pasaje y hablaba de que iba a un avión con destino a Gran Canaria, se levantó una señora muy asustada, llamó a la tripulación y parece ser que la señora iba a Génova. Nadie entendió cómo se había podido
meter
en ese avión, cómo le habían dejado pasar por la puerta de embarque, y estaba sentada en un asiento convencida de que iba a Génova. Adiós.
Bueno, o sea, en Canaria hubiera estado también
no,
muy a gusto,
sí, no,
¿eh?
Sí, no, pero escucha, no, perdona. que tenemos que pasar 1000 controles en un aeropuerto para llegar hasta el avión, pues, ¿eh? Parece mentira que puedan pasar estas cosas.
Y pasan.
Pues que no se puede relajar uno.
Desde luego. Bueno, es que... mira que a veces el GPS nos complica la vida, pero antes íbamos con el mapa en la mano y también, bueno, imagínate.
Buenas tardes. Pues yo hace unos cuantos años, junto con unas compañeras, hacíamos animaciones infantiles por toda Castilla-La Mancha. Yo era la conductora y mi compañera Teresa era la copiloto. Ella me iba dirigiendo, no me digas cómo, que acabamos en la zona de carga y descarga del aeropuerto de Barajas. No sé cómo llegamos, pero luego no veas qué odisea para salir. Si por poco nos metemos dentro del avión. En fin, llegamos tarde a la animación, nos echaron la bronca, pero pudimos hacerla. Un saludo.
Bueno, lo importante es llegar.
Desde luego, bueno, este pobre iba para Cádiz y acabó en Huelva.
Buenas tardes, gente. Yo salía de Santa Justa de Sevilla, dirección San Fernando, en Cádiz. Cuando yo consideré que llevaba el tiempo recorrido para haber llegado a San Fernando, me asomé por la ventana y veo que estamos en Niebla, que es un pueblo que está pegando a Huelva. El tren llegó a Huelva, me fui al revisor, dice, no, el tren ha partido la mitad de los vagones hacia San Fernando y la mitad de los vagones hacia Huelva. Y usted se ha quedado en la parte de Huelva. Entonces, tuve que volver a ir hasta Sevilla y de Sevilla bajar a Cádiz. Mi aventura en el tren.
Sí, señor, tienes razón. El tren se divide en dos, sí, muchas veces, y te tienen que advertir, claro, dónde
Desde
estás.
Luego, es que fíjate qué odisea. Bueno, por cierto, por si alguien se vuelve a confundir y acaba en Palencia, este es Miguel.
Buenas tardes, gente. Por mucho que la señora se hubiera equivocado y haya llegado a nuestra bonita capital, Palencia con P, que parece que siempre lo tenemos que decir, Palencia con P, es una de las ciudades más bonitas de España. No creo que a la señora le hiciera ningún trastorno dormir aquí esta noche y conocer nuestra capital y degustar nuestros exquisitos manjares. De verdad, venís todos por aquí. Lo único que se equivocaría mucho con Valencia en la climatología, porque aquí hace bastante frío.
Ya me imagino.
Venga, un saludo.
Pues me parece muy bien, Miguel, gente. Que aproveches para vender tu ciudad.
La foto que me ha llamado hoy la atención es de una calle con parque infantil en una ciudad helada en la que el cielo ha amanecido despejado. El sol ya alcanza la fachada del edificio que sirve de fondo al retrato. Es la fachada de un bloque de viviendas con pequeños miradores que reciben la luz como una bendición. La noche ha estado atravesada por un frío sin fin, árido, un frío como de cristales que corrieran por la sangre. Un frío desolado e infeliz. Y ahora con los primeros rayos del día llega un consuelo que se parece a un rumor de risas en un desierto. El sol todavía no está suficientemente alto y el suelo del parque infantil sigue erizado por la nieve y las heladas. Los árboles sin abrigo, desvalidos. El banco donde los vecinos simulan haberse encontrado por casualidad, encarchado. Los columpios abandonados. Un paisano, tan pronto como ha amanecido, se ha puesto un abrigo viejo, ha bajado al sótano y ha recuperado un serrucho desdentado. Ahora intenta, en el banco del parque, convertir el marco de una ventana en leña para encender una candela. No le resulta fácil. Flexiona una rodilla para coger más fuerza y se le oye resoplar. Aserrando, ha encontrado un poco del calor que se fue en septiembre. El paisano necesita templarse y a falta de matarrecia y de combustible va a convertir la ventana en astillas. Da angustia y pena ver al paisano luchar contra la nevera que lleva dentro, pero también da fatiga y angustia pensar que se va a quedar sin ventana, sin paisaje, sin claridades, sin poder mirar fuera de su encierro, sin poder reparar en el viaje de las nubes, sin acompañar al ciprés que se cimbrea.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El documento El Dios Fiel Mantiene Su Alianza sobre Persona, Familia y Sociedad, presentado recientemente por la Conferencia Episcopal Española, recoge una atenta mirada a la familia como auténtico servicio al bien común que no debería pasar desapercibido, muy especialmente en tiempos en los que afronta tantos desafíos. El documento recoge la rica tradición del magisterio eclesial más reciente para situar a la familia como auténtica iglesia doméstica y célula básica de la sociedad. La tarea educativa de la familia cristiana tiene sus raíces en la participación en la obra creadora de Dios y se convierte así en la primera escuela de virtudes sociales y del más rico humanismo que todas las sociedades necesitan. A nadie se le escapa, no obstante, que nuestro tiempo le presenta retos de enorme calado a la familia en general y en particular a las familias cristianas. Junto a las luces que presenta nuestra época, no se pueden esconder algunas tendencias preocupantes que muestran los efectos de una gran desvinculación a todos los niveles. Se habla de crisis antropológica, económica, de natalidad, de las figuras propias y genuinas del padre y de la madre, de todo lo que ha traído consigo la primera pandemia global de la historia. Pareciera que no nos queda sino caer en la más profunda de las desesperanzas. Sin embargo, anunciar el Evangelio de la familia es el antídoto más eficaz para abordar las múltiples dimensiones de la crisis, en sus causas y consecuencias. Basta haberlo vivido para mostrarlo al mundo y ser testigos cualificados de cómo en la familia recibimos y entregamos la vida. En la familia tiene lugar la mayor experiencia de esperanza que tiene la humanidad.